Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con este programa, los que nos pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales, también los que nos escuchan a través de Telegram. Acuérdense, ahí Telegram, en la Radio Televisión Martí oficial, ahí está toda la programación de Radio Martí, nos pueden escuchar, y nuestros fieles oyentes de radio, los que están por onda corta y onda media, a todos, por cualquier plataforma, gracias por la sintonía. Señoras y señores, hoy vamos a, entre las noticias que vamos a estar cubriendo, vamos a hablar de Pablo Milanés. En los últimos programas hemos hablado de, bueno, su fallecimiento. Se realizó un funeral público en Madrid. Allí todos los que quisieron ir a despedirlo pudieron ir. Tenemos una persona que estuvo allí, uno de los periodistas que participa en la tertulia, que estuvo allí, nos va a contar de primera mano lo que sucedió. Hay una noticia también que la tiene 14 y medio, ya se sabe, es una noticia pública. Pablo Milanés va a ser enterrado en Madrid, en España. Va a ser enterrado en España. Vamos a, no va a ser enterrado en Cuba, va a ser enterrado en España. Por otro lado, a juicio 15 participantes de las manifestaciones del 11J. Sí, señor, después de un año y medio, hay 15 manifestantes del 11J, o sea, del 11 de julio, las protestas populares del 11 de julio en Cuba, que ahora los van a llevar a juicio. Y bueno, pues exiliados cubanos fueron agredidos por turbas dirigidas por la embajada de Cuba en México, y ellos lo que estaban allí pidiendo era pues libertad para los presos políticos, precisamente libertad para las mujeres que están presas en Cuba, sobre todo de las manifestaciones del 11J y otras manifestaciones también. Les Valesa estaba en esa manifestación, no fue agredido, pero estaba en esa manifestación. Esas son las noticias que tenemos planteadas para hoy. Las vamos a tocar con Lázaro Javier Chirino, periodista de Cibercuba. Les decía yo que había estado él allí en Casa América, en esta despedida a Pablo Milanés que se le hizo en Madrid, y hoy no lo tenemos por Skype, lo tenemos precisamente vía telefónica porque no le ha dado tiempo llegar al Skype en su casa. Y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, el hombre de los miércoles, acá en este programa, las noticias como son en esta tertulia. Así que con ellos dos nos vamos ya a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Comienzo saludándote a ti, Lázaro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy o buenos días. También la diferencia horaria me tiene un poco así dislocado.
La diferencia horaria, claro, son 6 horas. Reinaldo Escobar, con él sí no hay diferencia horaria. Saludo, ¿cómo estás?
No, entre nosotros hay otro tipo de diferencia que no voy a comentar aquí en el micrófono. Adelante, y todo muy. Gracias por compartir tu chereno.
¿Cómo no? No, no hay diferencia. Eso es un chiste de Reinaldo. Señoras y señores, vamos a comenzar. Hay dos noticias. Primero, estos funerales no voy yo a leer porque tenemos al personas que han estado cubriéndolo. Estos funerales que se le han hecho públicos a Pablo Milanés en Madrid, en Casa América, allí en este importante centro, ahí frente a Cibeles, pues allí se le hizo esta. Cientos de personas se acercaron a Casa de las Américas en Madrid, donde fue instalada esta capilla ardiente a Pablo Milanés. Por otro lado, hay un tema también sumamente interesante y es el Parque de 21H. En Cuba, jóvenes de manera espontánea se reunieron a través de redes sociales, se convocaron a través de redes sociales y se fueron al Parque de 21H, algunos jóvenes, a brindarle también homenaje a Pablo Milanés. La diferencia es que en Madrid la gente fue, incluso hasta funcionarios de la embajada fueron porque quisieron ir y todo transcurrió normalmente. Lo que sucedió en La Habana es que la policía rodeó a estos jóvenes que fueron a darle un homenaje a Pablo Milanés. Increíble. La policía rodeó, estuvo custodiando, estuvo vigilando, presionando, tratando incluso funcionarios de disuadir a que estos jóvenes le dieran un homenaje a Pablo Milanés. Eso pasó en La Habana. De estos dos temas vamos a hablar en esta primera nota. Así que hoy quiero comenzar con Lázaro Javier Chirino, porque nos va a contar qué pasó allí en este velorio público a Pablo Milanés. Adelante, Chirino.
Bueno, gracias, Amado. Bueno, ante todo, para mí ha sido una experiencia como periodista y como cubano muy impactante, porque uno se piensa que las grandes figuras nunca mueren, ¿no? Sin embargo, ve estar frente al féretro de Pablo Milanés y pues eso pues te da a ti la medida, ¿no? De que somos seres humanos y nuestro paso por la tierra es finito. Sin embargo, la trascendencia de la obra de Milanés, de su legado musical, ha roto todo tipo de fronteras ideológicas, geográficas, sociales. Y como bien decías, allí en Casa de América, una institución de Madrid, pues estuvieron desde militantes del Partido Comunista Español, habían ofrendas florales de Podemos, cubanos exiliados en Miami que estaban de vacaciones aquí, funcionarios tanto del gobierno español como del gobierno cubano. O sea, no había una cinta en la entrada que dijera: si usted milita en tal lugar, no puede entrar. Se contrasta con esta otra realidad que comentabas de este parque de La Habana. Allí lo más que me impactó fue el dolor sentido de muchas personas que estuvieron cercanas a Pablo, pero también de muchas otras que, aunque lo conocieron solo por la figura que era, pues también lloraron, también guardaron silencio y respeto ante su tumba. Figuras como Maciel, La Maciel, Fito Páez, actores, cantantes de Cuba, en fin, allí era imposible prácticamente decir, poder contabilizar, ¿no?, todo el personal que pasó. Pero la gran lectura que me gustó de todo es que Pablo pues unió a los cubanos independientemente de dónde estuvieran.
Es un buen punto ese, excelente. Vamos a pasar a Reinaldo Escobar a La Habana. Hay dos cosas. Primero, llama la atención para muchos que Pablo Milanés va a ser enterrado en España. No en Cuba, donde vivió prácticamente toda su vida. No, prácticamente no, vivió toda su vida. En España vivió los últimos años, ya cuando enfermó, e incluso regresó en este año a dar un concierto en Cuba. Un concierto que yo creo que la presión popular fuera que le permitió que se realizara, porque bastante hizo el gobierno para que ese concierto no fuera demasiado público. Incluso, si mal no recuerdo, creo que en el pabellón Cuba, pues pusieron también un tipo de homenaje a Pablo con entrada gratuita, y era un poco que para desviar la atención del concierto grande que dio Pablo Milanés este año dentro de Cuba. En el parque, como les decía al principio, en el parque de 21 y H se reunieron jóvenes a recordar a Pablo. Allí también estuvo la policía. ¿Por qué ese tratamiento de Pablo Milanés en Cuba de esa manera distinta a lo que hemos escuchado que Chirino nos ha narrado, Reinaldo? Es interesante el tema, ¿no? Cómo en el lugar donde Pablo, que es el artista cubano, es donde están las presiones gubernamentales. Claro, Reinaldo nos va a explicar por qué. Pero en España, bueno, donde murió, bueno, pues todo transcurrió normal.
Yo quisiera regresar un momento a España, porque mi hija, que está ahora mismo en Madrid, me ha mandado también unos videos y está muy emocionada con todo esto. Y vi, por ejemplo, que a la salida del lugar había un grupo de personas que estaban cantando las canciones de Pablo. Y eso es muy emocionante, ¿verdad? Claro. La gente cantaba sus canciones. Y yo, del lado de acá, que nunca fui fanático de Pablo Milanés, porque realmente no soy fanático ni de mí mismo, me decía, ¿cómo es posible, no, que una persona logre que sus canciones sean aprendidas de memoria y cantadas por la gente? Ahí había una corona que mandó Joaquín Sabina, este hombre que ahora mismo la izquierda está repudiando, ¿no? Y todo el mundo estaba allí, como diciendo, Pablo, aquí está Pablo, ¿no? Y yo quería recordar una frase de una canción de Pablo, donde él dice: la vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser para morir en una cama. Pablo murió en una cama, pero tengo que decir que en sus últimos días de vida no pospuso esa manera de ser a la que él siempre fue fiel. Y aquí en La Habana, para responder directamente lo que me preguntabas, aquí en La Habana muchos jóvenes que no están vinculados a ninguna organización cultural oficial se dieron cita en un parque que es un parque que está muy cerca de la calle 23, como un parque que yo he cruzado muchas veces porque está detrás de la Unión de Periodistas de Cuba. Y allí se reunieron, hay una glorieta, un grupo reducido de personas se dieron cita allí para homenajear a Pablo, había una bandera cubana. Y lo más inquietante es que apareció allí una guaguita muy famosa, que es la guaguita que estuvo presente en el 27N cuando se llevaron a la gente de presa allí. Y había habían dos patrullas de policía, eso estaba lleno de segurosos, gente con la pinta esta de la seguridad del Estado, y era intimidando a las personas. Hay que decir que allí, entre la gente que fue un señor que tiene una enorme importancia en la cultura cubana, Ulises Aquino, que es el que dirige un grupo de ópera que se llama Ópera de la Calle. Y eso siempre da un poco de respeto, ¿no? Que la gente no se quede. Parecía que iban a prohibirlo, pero cuando empezaron a ver que llegaron algunas personalidades allí, dijeron, bueno, déjalo que estén ahí, que están tranquilos. Paralelamente a eso, hubo un intento de secuestro cuando en el pabellón Cuba pues se hizo también otro homenaje, que realmente, como decía un amigo, parecía un chequeo de emulación socialista lo que estaban haciendo ahí. En fin, ya Pablo no está entre nosotros, pero sus canciones seguirán acompañándonos, seguirán inspirándonos la vida, inspirándonos el amor, y también aquello de que soy fiel a mí mismo, ¿no? Que fue uno de los lemas que él siempre dijo en sus canciones. Con independencia de que en un momento, pues también le sirvió al régimen como estandarte, y sus canciones también estaba esta canción Cubabá, donde junto con el grupo Experimentación Sonora del ICAI, él hace un canto a la revolución, en el momento en que casi todo el mundo creía en la revolución, claro. Pero cuando se desengañó y lo hizo saber. Ese es el punto.
No, y no solamente lo hizo saber, después lo siguió, cuando las protestas del 11 de julio, del 11J, Pablo Milanés se pronunció y defendió a esos muchachos y criticó la represión del gobierno cubano. Hay que acordarse que Pablo Milanés, cuando trató de hacer su fundación en Cuba, se la cerraron. No se la permitieron. Es decir, la historia del desencanto de Pablo Milanés con la llamada Revolución Cubana viene desde hace ya varias décadas, y lo manifestaba públicamente, no tenía miedo de decirlo. Incluso en un concierto que dio aquí en Nueva York, Pablo Milanés le dio una entrevista a Televisión Martí, a Radio y Televisión Martí, le concedió una entrevista a Radio y Televisión Martí, habló muy normal, sin ningún tipo de ese tipo de, vamos a decir, de prepotencia que usan muchos artistas cuando se le acerca Radio y Televisión Martí. Así que bueno, Pablo Milanés, algunos tendrán sus opiniones, otros tienen las otras. Lo cierto es que esto es lo que está pasando alrededor de la muerte de Pablo Milanés. Un gran cantante, un gran compositor, y sin dudas quedará en la historia de Cuba Pablo Milanés. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
A juicio 15 participantes de las manifestaciones del 11J. Y lo digo así, vuelvo a repetir el titular, señores, porque es casi un año y medio después de que fueran detenidos, pues van a comenzar o han comenzado los juicios de estos 15 manifestantes del 11J. Entre ellos está pues Jonathan Torre, uno de los 59 menores de edad detenidos en el 11J. Este muchacho cumplió 17 años el mismo día, aquel mismo día, o sea, el 11 de julio. Está acusado de desórdenes públicos, atentados, y para quien la fiscalía está pidiendo 8 años de prisión. La madre de este muchacho, Bárbara Ferrán Guillén, que se convirtió en uno de los rostros más activos en la lucha por la liberación de los presos políticos, fue avisada la semana pasada de que tendrá que comparecer como testigo en el juicio de su hijo. Otros adolescentes han contraído en ese mismo centro de reclusión escabiosis, dengue, COVID y otras infecciones. Es decir, están en unas situaciones precarias. Un año y medio después los van a llevar a juicio. Y bueno, comienzo con tu comentario, Lázaro.
Bueno, nada nuevo sobre el cielo, bajo el cielo. El 11 de julio pues dará tantas temporadas como al régimen de La Habana le interese. Recordemos que han utilizado este tema no solo para demostrar su fuerza y su control absoluto y totalitario sobre las leyes, sino también para desviar atenciones. Y en este preciso instante, pues lo menos que le interesa a La Habana es que los cubanos estén pensando en la gira de Díaz-Canel sobre por estos cuatro países por los que ha estado, y quizás pues los negocios, ¿no?, que se pudieron haber cerrado en esta gira. Por tanto, yo creo que lo importante es para La Habana ahora mismo desviar la atención nuevamente hacia el 11J y sobre todo con este caso tan puntual que es el de Jonathan y otros menores de edad que, bueno, en contra de lo que dicta la lógica universal, pues son menores de edad juzgados de manera injusta dentro de Cuba. Sin duda ellos, estos presos políticos no están solos, están acompañados por sus familiares, por la sociedad civil independiente, tanto dentro como fuera de Cuba. Y eso lo sabe La Habana y le tiene mucho miedo a las consecuencias que va teniendo, porque cada una de las familias de los presos políticos del 11J o de las protestas posteriores que han existido en Cuba son automáticamente opositores del gobierno, porque tú no puedes estar a favor de un gobierno que está juzgando a tu familia por protestar de manera pacífica y exigir cambios, transformaciones, mejorías. En fin, que el gobierno de La Habana, lo que creo es que sigue utilizando al 11J a cuentagotas para sus intereses ahora, desviar la atención y fomentar estos estados de opinión en aras de que no se analice realmente lo que importa dentro de Cuba.
Sí, que la gente no piense que Díaz-Canel prometió que en diciembre iba a arreglar el problema de la falta de electricidad. Reinaldo Escobar. Claro,
sigue habiendo mosquitos, sigue habiendo falta de electricidad, los problemas continúan.
Reinaldo.
Bueno, yo no recuerdo que él haya dicho en qué año, en diciembre de qué año se iba a arreglar el problema. Hay que darle ese beneficio de la duda al presidente de Cuba. Bueno, mira, a mí realmente todavía me sorprende que un año y meses después de haber ocurrido los hechos del 11 de julio, haya personas que estén pendientes de juicio, ¿no? Uh-huh. Algunas de esas personas han pasado su prisión, su tiempo de espera en prisión. Otros, como Jonathan Ferrat, debido a la presión que se hizo, están en su domicilio esperando que se le dé, que se haga este juicio, ¿no? Pero no porque hayan estado esperando en su domicilio, pues sencillamente no quiere decir que no van a ser juzgados, ¿no? Van a ser juzgados y existen muchas posibilidades de que sea una condena ejemplarizante. En el caso de Jonathan Ferrat, yo me inclino a creer de que tranquilamente dicen que está condenado a un año y que, bueno, este año ya pasó y entonces se queda y hagan una maniobra disuasoria para disolver este asunto de un menor encarcelado. Y puede ser que ocurra con otros menores. Si no me equivoco, entre las personas que están vinculadas en estos juicios está el profesor Pedro Albert, un hombre enfermo de cáncer, al que le están pidiendo 5 años de prisión sencillamente porque salió a caminar por la calle no se manifestó el 11 de julio, no estuvo haciendo nada ese día, no le tiró una pedrada a nadie, y le están pidiendo 5 años de cárcel. Él ha dicho en una entrevista que tuvo con 14 y medio, dijo que si él lo volvían a, porque él está en su casa esperando juicio, que si él lo volvían a encarcelar, esta vez sencillamente no iba a tener ningún tipo de concesión, se iba a declarar en una huelga de hambre hasta que lo soltaran o hasta que se muriera. Ojalá que no sea así, porque él es una persona valiosa. Pero bueno, la determinación de muchas de estas personas es algo muy fuerte. Es increíble que en este país, bueno, es increíble que en cualquier país, personas que lo único que hicieron fue salir a la calle a manifestar su desacuerdo o su desagrado con lo que estaba pasando en el país, estén todavía en esta absurda situación de esperar un juicio en el que le están pidiendo años de cárcel. Ahora mismo hay un joven al que le están pidiendo 14 años de cárcel en otro juicio que no se ha celebrado en otro lugar. Y dice, ¿pero hasta dónde? Hay que recordar, y siempre lo recuerdo, Fidel Castro fue condenado a 15 años para asaltar un cuartel y solo cumplió 22 meses. Hay que tener esto siempre en la mente.
No, un cuartel donde hubo muertos. Donde hubo muertos.
Y a donde fue disfrazado con el uniforme del Ejército Constitucional y hubo nocturnidad, alevosía y todo lo que tú quieras decir.
Y todo lo que usted quiera decir en el asalto al cuartel Moncada, sí señor. Pues vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y bueno, pues nada, ya lo hemos estado informando, pero siempre es bueno comentarlo. Una turba de presuntos simpatizantes, dice presunto la información, simpatizantes del régimen cubano en México, pues agredió a un grupo de activistas cubanos y mexicanos que estaban allí también, entre ellos miembros de la organización opositora Asamblea de la Resistencia Cubana. Los activistas cubanos se manifestaban en el lugar por la libertad de los presos políticos de la isla. Esto lo dijo en una declaración la Asamblea de la Resistencia. En el video de los hechos se aprecia como una veintena de personas con banderas se abalanzaban sobre los activistas cubanos para impedirle el paso y luego arremeten contra ellos usando las astas de las banderas como arma, porque lo golpearon con esto. Dice la información que un individuo que usa una chaqueta típica de los equipos deportivos cubanos y que se mueve entre los atacantes interviene pidiendo que paren de dar golpes. Yo vi el video y esto de este hombre vestido de como se vestía Fidel, ¿no? Con este traje de deportista, parece que estaba al frente del grupo. El grupo trata de agredir y él es el que evita que siga la agresión. Esto así maneja la seguridad del Estado, así maneja estos agentes de inteligencia a este grupo, a estas formas de protesta. En la protesta, bueno, no sé, dice Orlando Gutiérrez, le escuché decir que escuchó a dos personas con acento español, otros con acento mexicano y quizás, por supuesto, estaban ahí también cubanos. Contigo, Lázaro.
Bueno, yo no vi el video completo porque a mí esas imágenes de violencia siempre me resultan demasiado fuertes y no me gusta darle demasiado like, ¿no?, a eso, pero sí vi lo que necesitaba. Nada, eso es reflejo del totalitarismo que enseña Cuba, el gobierno cubano, y que han aprendido muy bien sus discípulos, no solo dentro del país, sino en otras naciones. Y lo más triste es que ocurre en naciones democráticas, en naciones donde eso es juzgado ante la ley. Yo solo espero que se utilicen estas imágenes y se presenten frente a la fiscalía y las personas que agredieron con esos palos a los cubanos que fueron a protestar, pues resulten juzgadas y paguen por los delitos que han cometido. Sí, sin embargo, esto lo que nos demuestra es que cada día el tema Cuba está más polarizado y hay más divisiones entre bienes, entre buenos y malos, no hay tonos medios. Y lamentablemente, situaciones como estas pues se ven en ciudades como Madrid, se ve en Galicia, se ve en Miami, se ve en muchos espacios, porque estamos divididos los cubanos entre buenos y malos, y eso es un logro del totalitarismo castrista en hacer creer que la razón solo le pertenece a un grupo. Y yo creo que desde la sociedad civil, desde los medios de prensa, desde los movimientos opositores, pues lo que tiene que existir es un llamado a que no se reproduzcan esos errores del pasado y si queremos construir un nuevo país, pues no debe ser sobre las bases ni de la violencia, ni de la intolerancia, ni de la falta de respeto. Por tanto, este tipo de escena lo único que demuestra es el poco civismo por parte de los seguidores del castrismo y que pierden todo tipo de razón en sus argumentos porque ya al momento en el que levantan la mano para agredir al otro, ahí se acaban todas sus verdades.
Reinaldo, me quedan 30 segundos exactos.
Bueno, solamente quería decir que estas personas que tengo entendido que pertenecen al Sindicato de Electricistas de México son controladas por la Embajada de Cuba en México. Y entre las cosas que dijeron allí que coreaban, decían, esta calle es de Fidel, esta calle es de Fidel. Y eso, vaya, de verdad que es para insultarse, porque los mexicanos que son tan nacionalistas tendrían que reaccionar de una manera más fuerte ante estos grupos injerencistas y anexionistas que estaban ahí tomándose una calle de México a nombre de una persona muerta.
Grupos manejados por las embajadas de Cuba en el mundo entero. Eso es una de las principales misiones que tienen las embajadas de Cuba. Gracias a ti, Lázaro Javier. Gracias, Chirino, por estar con nosotros. Gracias, Reinaldo Escobar. Hasta aquí la tertulia de Las Noticias Como Son.